SER Podcast.
I can't look at the rocket launch, the trophy wives of the astronauts, and I won't listen to their words, 'cause I like birds.
La climática en la ventana con Rocío Gómez.
Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estás?
Bien, en lo que llevamos de verano hemos dedicado espacio de la climática a buscar soluciones a la crisis climática. Hemos hablado de centros de resiliencia, de energía bonita, hemos hablado de resistencia a la inteligencia artificial y bueno, y luego de luchas abiertas que están en marcha, ¿no? Como la de Altri o la de Aznalcóllar. ¿Hoy con qué? ¿Dónde vamos a poner foco? ¿Con qué vamos?
Pues hoy me apetecía, ya que han bajado las temperaturas, celebrar y hablar de alguna victoria para la naturaleza, de algunos premios además. Te voy a contar primero la historia de un ingeniero de caminos que se opuso a la construcción de un puerto y obtuvo por ello el conocido como Nobel Verde, que no sé si los conoces, pero son los premios Goldman.
Premios Goldman.
Es uno de los mayores reconocimientos a defensoras de la Tierra por su labor para defender y proteger el medio ambiente. Nuestro héroe de hoy, o el líder, era un ingeniero de caminos que, mientras trabajaba en la construcción de una autopista, se da cuenta de que va a contribuir a destruir una de las cosas que más quiere en el mundo, el océano, porque además de ser ingeniero, hijo de ingeniero, también buceaba. Entonces su nombre es Carlos Mayo y dio un rumbo a su vida, dio un giro brutal y dejó de construir carreteras para oponerse a la construcción de los puertos. La historia la contaba Juan Samaniego en Climática.
¿Sí?
Y hoy le hemos traído para que nos cuente por qué se opuso a la construcción del puerto de Fonsalía en Tenerife.
Pues desde allí, desde Tenerife, saludamos a Carlos Mayo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿cómo estáis?
Oye, enhorabuena por el premio, lo primero. ¿Pesó más la parte del buceo que la de ingeniero?
Sí, pesó las horas que pasó bajo el agua, muchísimo más que la parte de ingeniería, claramente.
Oye, el premio es en concreto por impedir la construcción del puerto de Fonsalía, en Tenerife. No sé en qué punto está este proyecto, si está parado definitivamente, cuál es el conflicto latente, ¿en qué punto estamos?
Bueno, pues es un conflicto latente que es el desarrollo de las Islas Canarias, que sigue siendo un problema porque seguimos construyendo donde ya no caben. Y el problema es la expansión a las Islas Verdes. Entonces, este puerto lo que iba a conectar es La Gomera, bueno, principalmente La Gomera, pero digamos el suroeste de Tenerife, con La Gomera, con El Hierro y con La Palma. Entonces, es un proyecto que no tiene cabida porque está en el centro de un área marina protegida. Pero evidentemente, bueno, pues sabemos en el mundo en el que vivimos y de un taconeo de un político esto podría cambiar. Afortunadamente los partidos que están actualmente se han opuesto a ello y nosotros con la organización Inoceana estamos trabajando porque la protección sea eficaz, no solamente no hacer el puerto, sino también proteger este área marina protegida.
Lo del taconeo del político me ha gustado, como muy, muy visual la imagen.
Cuéntanos, Carlos, que nos enamoremos también del océano. ¿Qué tiene ese puerto de especial? Por ejemplo, por situarnos un poco, apareció el pez diablo este año, ¿te acuerdas? Ese pez horroroso negro de aguas abisales, pues apareció allí. ¿Qué riqueza, eso sí, qué riqueza hay en esa franja marítima?
Pues mira, justo hace 2 días estaba en Azores con Laia, que es la chica que encontró el famoso pez diablo, y me estaba contando la historia en persona y la verdad es que fue increíble. Y bueno, la zona de especial conservación Tenorrasca, que es el suroeste de Tenerife, que va desde la punta Teno hasta la punta Rasca, es un área marina protegida de máximo nivel de biodiversidad. Tenemos, empezando por la parte más somera, que nos podemos encontrar en los acantilados incluso, tenemos el famoso guincho, el águila pescadora, que quedan nada más que 2 parejas aquí en Tenerife. Tenemos las pardelas, que es una especie también amenazada y que es necesaria para los ecosistemas. Y ya nos vamos metiendo en el agua y empezamos a encontrarnos pues con los arenales, los cebadales, que es el pasto marino, son las plantas. En el Mediterráneo la Posidonia tiene más marketing, pero aquí tenemos a los cebadales, que también deberían de tener más visibilidad. Y luego tenemos auténticas esculturas volcánicas, tenemos bosques que quedaron sepultados por lava y que realmente forman increíbles fósiles bajo el agua. Y luego, pues claramente los protagonistas son tanto los tiburones como las ballenas, en una zona que lleva a los 1.500 metros de profundidad con alejarte 5 kilómetros de la costa, con lo cual, pues lo que hay ahí abajo, la realidad es que no se sabe. Nadie ha estado ahí abajo para verlo. Y eso es lo que hace mágica esa zona.
Carlos, y el premio, además de oponeros al puerto, suponía construir o crear un centro de conservación. ¿Nos puedes contar en qué punto está eso y qué papel juega Inoceana, que ha sido, que también nos cuentes qué es, porque es tu cambio de vida?
Pues sí, esto fue una de las sorpresas antes de ganar el premio, hace ya un año y medio, que ganamos un proyecto europeo en el que una organización como Inoceana, que es una organización de base, una organización que sale de la nada, que no teníamos ni sponsors, simplemente teníamos algunos amigos, pues de estar encabezando un proyecto europeo de 2 millones de euros para crear un centro de conservación en el pueblo de Alcalá, que es el centro de gravedad de la Macaronesia, no solamente de las Islas Canarias. Entonces estamos trabajando muy duro con el apoyo del Cabildo, con el Ayuntamiento de Guía y Sora, que es el ayuntamiento que está ahí, pero en colaboración con un montón de aliados de la Macaronesia, desde Azores, Madeira, hasta Cabo Verde, incluso Santo Tomé y Príncipe. Y bueno, estamos trabajando duramente para que construir el primer centro comunitario en el que tengamos un aula del mar, vamos a tener un museo del mar, o sea, vamos a trabajar con la población para que se proteja desde ahí, desde el que vive ahí.
Carlos, esto de ser ingeniero de caminos, como en tu caso, a la hora de hacer activismo climático, como parece que estás haciendo, no sé si complica o ayuda. Tiendo a pensar que ayuda, ¿no? Casi convertirse en lobby en vez de simplemente un activista.
Yo creo que ayuda mucho. Yo creo que eso es algo que me ha abierto muchas puertas. Evidentemente he tenido muchos detractores porque al final también me ven como un desarrollista, ¿no? No se acaban de fiar de mí, yo creo. Pero ha ayudado mucho porque al final el haber estado construyendo carreteras, construyendo puertos, construyendo distintos proyectos alrededor del mundo, pues oye, de alguna manera me da ese bagaje que sé de lo que estoy hablando y sé lo que es construir un puerto. Entonces, desde esa perspectiva me fue más fácil este giro y el trabajar desde el, oye, sé lo que va a pasar ahí y eso no viene bien. Y la verdad es que con el apoyo de mi equipo, que tengo biólogas, que tengo ambientalistas, abogados, pues evidentemente no estoy solo en esto, tengo un equipo increíble. Y sí, ser ingeniero de caminos me ha ayudado.
No estás solo tampoco en la defensa del planeta. Ahora nos sigues contando la labor de Inoceana, pero quería parar un segundo en otras de las hazañas que han conseguido este año el premio Goldman. En concreto, una que ocurrió en América del Sur, donde lo ha recibido la líder indígena peruana Mariluz Canakiri Murayari. ¿Sabes qué hizo esta mujer con el resto de mujeres cucamas? El pueblo cucama se encuentra en la Amazonía peruana, ¿sí? Y llevaban años luchando contra los vertidos, la minería ilegal y toda la porquería, la suciedad que llevaba el río Marañón.
¿Qué consiguieron para que les den el premio Goldman?
Pues después de muchas peleas han conseguido que este río se reconozca como sujeto de derecho, que es una cosa que ya viene pasando en distintos ecosistemas, pero es bastante novedosa en el mundo jurídico.
Y además, conozco a Mariluz en persona, es una mujer increíble, pasé varios días con ella. Y además consiguieron meter en la legislación la cosmovisión, o sea, los espíritus que viven en el río, que eso es lo que a mí me pareció súper especial de esa hazaña.
Qué bueno.
Los carguara se llaman esos espíritus.
Rocío, ¿qué supone en la práctica que un río pueda ser considerado un sujeto de derecho?
Para contárnoslo mejor tenemos a una abogada, profesora de Filosofía del Derecho y directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza de la Universidad de Murcia. Ella fue también premio Goldman en 2024. Tenemos 3 españoles premios Goldman. Los 2 últimos han sido en los últimos años. Y el premio lo gana por conseguir liderar la lucha a favor para defender el Mar Menor, que también ha sido considerado sujeto de derecho, un reconocimiento pionero en Europa.
Teresa Vicente, buenas tardes. Teresa, ¿qué supone? Bueno, en el caso del río Marañón hemos visto la lucha. ¿Qué supone para el Mar Menor que pueda tener derechos desde el punto de vista de la ley?
Pues para el Mar Menor, igual que para cualquier ecosistema que sea titular de derechos, pues supone ser un nuevo sujeto jurídico. Es decir, hasta ahora y desde el siglo XIX, desde el derecho moderno, han sido sujetos de derecho, que quiere decir que tienen la posibilidad de tener derechos propios y poder defenderlos las personas, al principio solo un grupo de personas, de hombres, blancos y con una situación económica, y las corporaciones. Las corporaciones tienen personalidad jurídica desde el siglo XIX, antes que las mujeres, antes que los indígenas. Es decir, la personalidad jurídica es una técnica que permite al derecho, una vez que te la ha otorgado, ser titular. Entonces, pues en el momento en el que estamos de límite en la habitabilidad de nuestro planeta, claro, seguir considerando en el siglo XXI que la naturaleza es un objeto y por tanto no tiene ningún derecho, pues ya es algo que raya el analfabetismo ecológico, ¿no? Todos sabemos.
Te quería preguntar, Teresa, que no solo la laguna ha sido considerada sujeto jurídico, sino también el suelo, toda la cuenca que rodea esa laguna. Tienen, de hecho, un NIF, que a mí me parece muy curioso, y cualquiera puede personarse para defenderlo. ¿Está ocurriendo? ¿Hay pleitos abiertos? ¿Y contra quién? ¿A quién demandan?
Sí, sí, en la Ley del Mar Menor, que se publicó en el BOE el 3 de octubre del 2022, pues ahí podéis ver la descripción del ecosistema. El ecosistema no es solamente el cuerpo de agua, que es lo que conocemos como la laguna, que tiene unos 135 kilómetros cuadrados, sino que el ecosistema es todo, el cuerpo de agua y toda la cuenca del Mar Menor, que tendrá unos 1.600 kilómetros cuadrados. Es decir, el suelo, que es también un ser vivo, tiene personalidad jurídica. Entonces, esto significa, por un lado, desde la parte jurídica, que es la que, pues, yo creo que es por la que me han dado el premio y por lo que y por lo que ha sido tan importante, significa que los mismos derechos que tiene una persona y que tiene una entidad, lo tiene el Mar Menor. Y de hecho, estamos personados en varios procedimientos el Mar Menor, pero en tres de ellos ha sido el propio juez el que ha llamado al Mar Menor a personarse porque el Ministerio Fiscal no había hecho escrito de acusación contra la empresa contaminante porque no consideraba que tenía las pruebas necesarias.
Vale, vale. Teresa, vamos a recordar, por si alguien no se sitúa, la situación en el Mar Menor es que está sufriendo por un exceso de nutrientes que provoca un exceso de fitoplancton, y esto viene causado por vertidos agroquímicos que vienen de la agricultura y la ganadería, y bueno, por las aguas subterráneas durante décadas que siguen vertiéndose. Decías que en el 22 esto se publica en el BOE, este cambio de carácter, de personalidad jurídica para el Mar Menor, y entra en vigor al publicarse en el BOE, pero hay presentado un recurso de inconstitucionalidad por parte de Vox, ¿no? ¿En qué punto estamos ahí?
No, es que la historia es muy bonita, la voy a contar muy breve. Para una iniciativa legislativa popular necesitas 500.000 firmas. Nosotros llegamos a Madrid con 640.000 en pleno COVID, que la gente tenía que firmarlo a mano. Y cuando llegamos al Congreso, en la toma en consideración, que fue la primera vez que me personé en el Congreso para explicar la ley, todos los partidos políticos la tomaron en consideración, izquierda, derecha, centro, grandes, pequeños, todos, a excepción de uno, que fue Vox. Y lo mismo ocurrió en el Senado. Entonces él dijo que si la ley entraba en vigor, que lo veía imposible, que él haría un recurso. Yo le contesté que cuanto antes fuera al Tribunal Constitucional, mejor, porque la ley ya tenía la legitimidad de un pueblo, la legitimidad de todos los partidos políticos, y nos faltaba el Tribunal Constitucional. Pues hace unos meses ha salido la sentencia, ha sido publicada el 26 de diciembre de 2024, la sentencia del Tribunal Constitucional, donde no solo desestima el recurso de Vox totalmente, donde no solo dice que los 7 artículos de la ley son constitucionales, sino que hace declaraciones muy interesantes, como que esta ley ha cambiado el paradigma en nuestro orden jurídico del antropocentrismo al ecocentrismo. Esto es muy importante y ha tenido grandes repercusiones ya en Europa.
Esto, como decíamos, Teresa, une al Mar Menor con el río Marañón y con otros ríos y ecosistemas a lo largo del mundo. ¿Sienta jurisprudencia para cualquier otro sistema amenazado? Por ejemplo, ¿se podría defender la albufera con base a esto?
Hombre, claro que con ello se inició una nueva jurisprudencia, que ha sido el Tribunal Constitucional el que inaugura esta jurisprudencia. Y sabes que la jurisprudencia la crean los tribunales superiores, Supremo y Constitucional. Y de hecho, esta semana, porque no tenemos más tiempo, pues ya ciudadanos, por ejemplo, de Alemania, que yo vengo de Alemania ahora, presentaron presentaron a la Oficina de Medio Ambiente, Agricultura y Geología, el que sí reconocían al mar menor como sujeto de derechos y que los alemanes eran sujetos de derechos del mar menor, porque ese es el artículo 6, ¿no? Y lo han reconocido expresamente. Y lo mismo ha ocurrido en Suiza. En Suiza ha ocurrido pues en julio y en Alemania, bueno, a mí quien me lo ha notificado ha sido en agosto, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, está creando jurisprudencia y todos los ecosistemas del mundo y, por supuesto, en España siempre lo han podido hacer, siempre, sí, sí, igual sí, que hemos sido nosotros, pero ahora lo tienen mucho más fácil.
Abriendo si
el Tribunal
puertas,
Constitucional claro, lo ha declarado. Sí,
sí, sí. Carlos, claro, contabas que te hicieron más caso de alguna manera, ¿no? Por ser ingeniero. Pero no sé si tienes algún, bueno, algún ejemplo también de los problemas que ha tenido Teresa con ese recurso de inconstitucionalidad de Vox. No sé si en tu caso qué apoyos encontraste y qué resistencias fueron las más duras de vencer en esta pelea.
Bueno, aquí los apoyos fueron múltiples y de hecho hubo una unión de mucha gente, de gente que se dedicaba a la comunicación, gente también abogados, personas de diversa índole y sí, evidentemente habían políticos que todavía siguen empujando la idea de que Fonsalía sí hace falta, como es el presidente de La Gomera, que lleva muchos años con esta historia. Y bueno, estuvimos reunidos incluso con ellos en persona, ¿no? Y al final yo creo que el Colegio de Caminos ha sido para mí un referente en esto, porque inicialmente habían estudios que el propio colegio respaldaba de que Fonsalía era la mejor solución, y hace menos de un año acaban de sacar un informe en la que ya empiezan a desestimar esa solución. Y bueno, incluso me han invitado a ser el coordinador de una revista que tiene mucha tirada, lleva muchos años, desde el 1850, que es la revista Obras Públicas, y voy a ser el coordinador de un número que va a ser de regeneración. Entonces, que el propio Colegio de Caminos se quiera meter en temas de regeneración, soluciones basadas en naturaleza y cambiar el paradigma del desarrollo, pues al final yo estoy viendo que se están abriendo muchas puertas para cambiar las cosas, pero claro, los incendios van rápido, la pérdida de ecosistemas va rápido y tenemos que, como sociedad, ponernos las pilas.
Carlos, Teresa aplica el derecho al mar menor. En tu caso, ¿cómo aplicas la ingeniería a esta restauración de los mares? ¿Nos puedes contar un poco qué te encuentras ahí? ¿Qué es lo peor que has visto, lo más bonito y qué estás haciendo? ¿Qué trabajo estáis haciendo?
Bueno, pues yo tengo ahora mismo equipos en Costa Rica. Tengo un equipo, el más grande allí, trabajando con la parte de los corales. Tengo un equipo muy fuerte aquí también en Tenerife, trabajando en varios proyectos como el que hablaba de HOPE, del Centro de Conservación. Incluso estamos empezando un proyecto comunitario en Fiji, con lo cual estamos por todos lados. Lo más duro, Costa Rica, en solamente 8 años que llevábamos trabajando, vimos perder el 40% de los corales en un fenómeno del Niño. El 40%. Era un arrecife de coral que era de los sitios más bonitos que he estado en mi vida, verlo del día a la noche en 4 meses, cómo se blanqueaba completamente, y el 40%. Es que solo hay que imaginar que el 40% de la península ibérica se quemara. Que bueno, quizás estamos presenciando no eso, pero algo que también da miedo, pero un 40% es casi la mitad. Entonces, ver eso y la impotencia, pero a la vez el decir hay soluciones, tenemos que trabajar, el cambio climático existe, pero como no sé, como una especie en este planeta que tenemos que hacer algo y estamos trabajando en buscar soluciones, en estudiar la inmunología de los corales y combinar sobre todo la parte biológica con la ingeniería. Es lo que yo estoy intentando empujar mucho, y luego pues personas como Teresa hacen los malabarismos con la parte de leyes que tan necesaria es.
Teresa, mira, al hilo de la defensa de Mariluz Canakiri del río Marañón, me estaba acordando del caso de Berta Cáceres, defensora hondureña que fue asesinada también tras recibir el premio Goldman. ¿A ti te ha traído algún problema la concesión de este premio?
Bueno, en relación con Berta Cáceres, me han dado el premio Berta Cáceres, que lo recibí aquí en Zaragoza, en el Festival de Cine, hace unos meses. Pero sí es verdad que me llamaron los del Goldman antes de la concesión del premio para decirme si estaba amenazada. Le dije que no, que yo en mi región estaba silenciada.
Pero no amenazada, ¿no?
No amenazada. Silenciada hasta el punto de que nadie me felicitó cuando recibí el Goldman. O sea, me felicitó el gobierno nacional, todos los activistas, muy bien, un grupo de teatro vino, estrenó una obra sobre todo lo que había pasado en el Mar Menor, pero que es curioso que ni el gobierno regional, que además el presidente fue alumno mío, ni en el gobierno municipal, que además el alcalde ha sido rector y yo he trabajado con él, nada, o sea, siendo la primera mujer que recibe ese premio tan prestigioso, pues que se quisiera silenciar, ¿no? No sé, eso la verdad es que da tristeza, ¿no? No es que afecte, pero da tristeza a todos.
Carlos, y aunque no sea directamente relacionado con tu premio Goldman, sí querría preguntarte por el tema de los plásticos en los océanos. ¿Qué, bueno, qué cuentan los océanos sobre en qué situación estamos respecto al consumo de plásticos? ¿Acaban de volver a fracasar una vez más las negociaciones en este campo?
Pues sí, la verdad es que es un tema muy, muy frustrante porque es algo que realmente tiene solución y creo que es una solución asequible. ¿Cómo estamos? De mis 2.500 horas bajo el mar, no conozco una hora en la que no haya visto plásticos, esa es la realidad. Tenemos un problema que no sabemos ni siquiera la índole que tiene, no sabemos hasta dónde nos va a afectar en la salud, porque ya lo tenemos, como sabemos, dentro del cuerpo y lo estamos ingiriendo día a día, ¿no? Nosotros estamos trabajando en varios proyectos, uno, sin ir muy lejos, con la Universidad de Santander, estamos trabajando en buscar soluciones para transformar el plástico en hidrógeno. Eso es un proyecto pionero, innovador, que ojalá saque soluciones, porque si conseguimos que el plástico tenga valor económico, no habría nada en el mar. Entonces es un poco el buscar esas soluciones que hagan que queramos sacarlo de manera real. Yo con mi equipo, tanto en Costa Rica como aquí, estamos sacando toneladas de plástico al año de debajo del agua.
Carlos, y después de ganar el premio Goldman, ¿habéis notado algún cambio? ¿Os ha abierto alguna puerta? ¿Sirve para algún premio como este?
Pues yo creo que sí, yo creo que te da una validez, o sea, te valida, porque al final yo venía de haber hecho un giro muy drástico en mi trayectoria profesional, entonces de repente empezar en un mundo nuevo, pues de alguna manera es quién este tío dónde viene y una organización que no era nadie, mi madre fue de mis principales apoyos y ahora de repente ganar el premio Goldman o el Nobel Verde, como queramos llamarlo, para mí evidentemente la gente te hace un poquito más de caso, pero eso no quiere decir que las cosas sean más fáciles.
¿Tu padre ha entendido la decisión que has hablado de tu madre?
Mi padre es otro tema. Mi padre no lo entendió de primeras. Es verdad que ya mi padre está mayor y ahora ya lo ha empezado a entender un poquito tarde. Pero fue difícil, fue difícil.
Pues Carlos Mayo, director de Inoceana y Premio Goldman 2025 por evitar la construcción del puerto en Fonsalía. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Y Teresa Vicente, tutora del Mar Menor, directora de la Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza en la Universidad de Murcia, también premio Goldman, pero en 2024. Muchas gracias también por unirte a la conversación.
Muchas gracias a vosotros.
Esto fue un sueño que yo tuve.
Rocío, ¿alguna recomendación, algún consejo para quien tenga tiempo libre estos días, esta semana, para quien esté de vacaciones, por ejemplo?
Para quien esté de vacaciones o para quien vuelve la Uniclimática, que empezamos también la temporada de verano anunciando algunas clases y justo mañana viernes hay una jornada de puertas abiertas. Esta vez es gratuita, es online como siempre y habrá referentes mundiales y muy interesantes contando cómo pasar de la teoría a la acción, que creo que en unas semanas que estamos viendo arder el país, que no nos pueda la impotencia y que veamos que hay gente haciendo cosas por el mundo y que se pueden cambiar las cosas.
Inscripción gratuita.
Eso es.
Solo hay que inscribirse en la web y ya está.
Hay que inscribirse, hay sesiones a las 10, a las 5 y termina con un cineforum.
Pues anotado queda. La semana que viene más climática.
Hasta la semana que viene. Rodrigo. Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.